de la carta a los Romanos, capítulo 8. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer por la tarde, cuando empezamos la oración, ¿os acordáis de que Yosune tuvo una palabra de profecía? Y esa palabra de profecía me tocó a mí en el corazón. Ella dijo, en resumen, y con fuerza, o a mí por lo menos me llegó con mucha fuerza, no os preocupéis de vuestras cosas. Estad atentos a estar aquí, a lo que pasa aquí, a alabarme, a lo que tenéis que hacer aquí. De vuestras cosas ya me preocuparé yo. Y eso a mí me dio en el corazón. Y me di cuenta de que era para mí, por lo menos para mí. Quizá también para otros. ¿Y por qué era para mí? Pues porque yo soy una persona muy vulnerable. Me toca hablar en todas partes y estar siempre en la mesa presidencial. Pero no lo creáis, yo de presidente no tengo nada. Y tengo un trauma muy gordo, lo que más me ha hecho sufrir en la vida. Y ese trauma viene de un año que estudié yo en Friburgo, en Suiza, un curso, el curso de licenciado en teología, el último, en la Universidad de Friburgo. Y estaba en un colegio mayor, con chicos de toda clase de facultades. Y entonces, pues, aquel año para mí fue muy duro, porque no me dejaron dormir en todo el año. Llegaban unos a la 1 de la mañana, unos golpes, unos ruidos a las puertas. Te dormías, y otros a las 2, y otros a las 3, y otros a las 4. Y entonces cogí un traumón que no os podéis imaginar. Y todavía me dura. Entonces, cuando yo tengo que predicar a un sitio como este, por ejemplo, y estoy todos los días, pues lo que más me preocupa a mí de todo el retiro es la noche, la habitación que me pongan, el ruido de la gente que está alrededor. Pero vivo como si estuviera en Friburgo. Estoy hablando del año 60 o 61. Y entonces, anoche, cuando Yosuno empezó a hablar, yo estaba todo preocupado por la habitación. ¿Quién llegará a las 2 de la mañana? ¿Quién llegará a las 3? ¿Quién me tocará al lado? ¿Qué harán? Y de repente, pues, no te preocupes de tus cosas. Yo me ocuparé de las tuyas. Tú preocúpate de aquí y de lo que tienes que hacer aquí. Y me vino con sanación. Me vino con sanación. Porque dejé de pensar en ello. y me fui a la cama muy asegurado. Nadie en toda la noche me molestó. Es decir, el trauma mío no fue activado, porque al viento no le tengo miedo. El único que se me activó fue el frío, porque a las 3 de la mañana me levanté a poner la tercera manta. Cuando ya tenía la garganta tocada, digo, vaya. Pero tampoco me importa mucho tener la garganta tocada, porque en definitiva, ¿qué más da que yo hable con la garganta sana o con la garganta tocada, si vosotros me vais a hablar, me vais a entender o puede llegar a vosotros? Entonces, pues, me vino la palabra genial, de tal forma que hoy sí que estoy más a las cosas de aquí, sí que estoy más a lo que tengo que hacer, a lo que tengo que hablar. Y claro, me encuentro mucho más a gusto, mucho más a gusto. Este trauma es lo que más me ha hecho sufrir en la vida, en todos los sitios donde voy, que de todas formas se lo he pedido al Señor mil veces, Señor, pero ya está bien de trauma, ¿no te parece? Además tengo un problema muy gordo con el Señor, y es que allá por los años 80, 82, 84, pues descubrí los tapones de cera o de no sé qué, de goma, y entonces me puse los tapones mientras estaba de profesor en la Universidad de Salamanca. Me puse los tapones, pero así como a los 3 o 4 años de estar muy feliz con mis tapones, una noche a las 4 de la mañana le oí claramente al espíritu que me decía al corazón: fuera tapones. Acepta tu propia realidad. Acepta tu propia historia. Yo me realizo. Mi fuerza se realiza en tu debilidad. Si tienes que predicar toda la vida, predica en tu debilidad, que mi fuerza se realiza en tu debilidad. Es la primera vez que lo cuento. Y desde entonces nunca un tapón. Nunca jamás. Si yo algún día me pusiera los tapones, sabría que pecaba mortalmente. No riáis. Es verdad. Porque es un mandato directo del Señor. Si como carne el viernes, no tengo sensación de condenación ni de pecado mortal, pero como me ponga un tapón, os aseguro que tengo sensación de pecado mortal. Y entonces, pues, lo he vivido esto y lo sigo viviendo, pues, bajo la autoridad del Señor y bajo su protección, la verdad sea dicha, porque no sé cómo lo aguanto. ¿Y por qué no me lo curas? ¿Y por qué no me lo cura? ¿Se lo he entregado tantas veces? Mi fuerza se realiza en tu debilidad. Aleluya, por no decir otra cosa, como dicen en Navarra, eso del patrón. Aleluya. Y entonces, pues, así sencillamente por decir algo, pues ya veis qué vulnerable soy yo. Mira que vengo a un retiro con tantas personas y no le tengo ningún miedo ni a la charla ni a vosotros. Ningún miedo. Y tengo miedo a lo que suceda por la noche, que casi nunca sucederá. Que nunca sucederá. Pues así somos. Pero qué presencia la de Dios, qué cosa más bonita. No creáis que es la primera vez que me pega un palo gordo de estos, así como diciendo: Señor vulnerable, ya te he dicho mil veces que tus cosas las cuido yo. Otra vez en Madrid, don Santiago, el de Santoña, otro golpe también de estos medios, pero fuerte, al corazón. Por razones parecidas, de parte del Señor. O sea que la realidad del Señor para mí es tan clara, es tan clara. Hemos cantado esta mañana una canción que dice: somos santos porque Él está aquí. Somos santos porque Dios está aquí. Y eso me lo creo yo con toda mi alma. Porque Dios está aquí, en debilidad, nosotros, en trauma, en problemas, en situaciones a lo mejor no sanadas en el corazón, porque a lo mejor el Señor no te las quiere sanar. Las vence, pero no las sana. Vencer no significa eliminar. Vencer es saber que tu peso lo lleva otro. Eso es vencer. Cuando estás íntimamente convencida de que tu peso, el peso de tu problema, de tu trauma, de tu cáncer, de tu dificultad, de lo que estás viviendo en este momento, lo lleva otro. Cuando tienes eso, entonces está vencido lo que tienes. Seguirás con ello porque es parte de tu historia. Y tu historia es muy bonita, tu historia es sagrada, aún con traumas, porque son bonitos también los traumas cuando están vencidos. Porque es parte de tu leña que tiene que arder, de tu fuego, de tu cruz. Es parte de tu realidad. Y entonces ama tu vida como ha sido, ama tu vida como es. Ama las cosas para que saques de ellas, saques fuerza de Dios, presencia de Dios. Porque Dios se hace muy presente en todos tus problemas, en todas tus dificultades, cuando sabes vivirlas vencidas ya. Un pueblo salvado es un pueblo que da gloria a Dios. Y entonces, pues, yo este trauma lo tengo vencido. Es decir, el Señor me lo ha vencido, pero no eliminado. Salvado. ¿Y sabéis por qué tengo el trauma salvado? Porque sé distinguir ya bien entre mi trauma, que me hunde, y alabar a Dios. La alabanza a Dios, aunque de vez en cuando me lo tiene que recordar como anoche. Y entonces, pues, yo puedo alabar a Dios por encima de mi problema, de mi dificultad, de mi trauma, de los pesares que tengo, de lo que he dejado en casa, de toda la problemática que además estoy seguro que el Señor se va a preocupar de ella. ¡Qué bien! Esta mañana me dice Luis, el de Pamplona, dice: hoy, después de largos años de diálisis, a mi hermana le colocan un riñón. Y me lo dijo con una cara y unos ojos que me pegó también una alegría interior. Y mira, ahora me sale. No pensaba decirlo, pero ahora me sale. Esa alegría interior. Que Dios está ahí. Que Dios está y se preocupa de nuestras cosas. Y vamos a pedir por ella. Ya le dije yo, hoy, con las manos levantadas como Moisés, para que los doctores que tengan que operar sean guiados por la fuerza del Espíritu y el poder del Espíritu. Yo siempre me acuerdo mucho de aquello del libro del Levítico, que después de 40 años de desierto te quejas al Señor y te dice: Señor, ¿pero qué te pasa? ¿Se te han gastado las sandalias? ¿Se te han roto los pantalones en estos 40 años? ¿Te has muerto de hambre? Si te he llevado como sobre alas de águila, ¿tú no te has dado cuenta que te he llevado como sobre alas de águila? Y yo esto lo siento en mí. Y eso es lo que hace que yo sienta que estoy salvado sin haber me he quitado ese trauma ni otros para nada. Pero pertenezco a un pueblo de salvación, y pertenecer a un pueblo de salvación significa alabar, bendecir, dar gloria a Dios sin autocompasión, sin mirarme a mí mismo, sin decir: Señor, mira qué trauma, Señor, mira aquí, ¿quién pasará esta noche, Señor? Haz que se ponga cojo el que quiera pasar por delante de mi habitación esta noche, Señor, que se caiga por la escalera. Sin autocompasión, sin mirarme a mí mismo. Porque, ¿qué diferencia hay entre los carismáticos, los pueblos, los carismáticos salvados y los no salvados? Porque la oración de alabanza muchas veces, cuando es una oración de autocompasión, sí ponemos a Dios por referente, pero estamos en nosotros mismos. Estamos en mi trauma, en mi problema, Señor, mira cómo me duele, mira mi marido, mira mi hijo, mira esto, mira esto. No estamos en el Señor, no salimos de nosotros. Y por lo tanto, al no salir de nosotros, sufrimos la mala digestión de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestros traumas. Pero el Espíritu sí que nos saca, nos puede sacar. Entonces, con todo lo que tienes, puedes alabar a Dios, a bendecir a Dios. La alabanza te coloca en otra onda, te coloca en otra dimensión, de tal forma que entras de una manera y sales descansado, y sales aliviado, y sales consolado, y sales entregado, y al final todo sigue igual. No ha pasado nada, no se te ha cambiado nada, pero se te ha cambiado el corazón. La alabanza es profundamente liberadora. Y además, este es un pueblo que se siente salvado. Es un pueblo que, en el que Dios tiene la primacía. Él actúa. Él es el protagonista. Hemos sido capaces de entregar nuestras cosas. Y entonces es un pueblo apto para la alegría. Apto para el amor, como decíamos anoche. Apto para la comunión, para la comunidad, para hacer el día agradable a todos y pasarlo él también agradable. ¿Por qué? Pues porque no anda todo el día contando su trauma a nadie, sus penas a nadie. Yo, por lo pronto, ya conté el mío, así que ya me desahogué. Eso que llevo adelantado. Pero muchas veces, ¿cuántas veces llego yo a la alabanza del grupo y llegas, pues, a punto de ser tú? Ninguna gana de alabanza, ninguna gana de oración, ninguna gana de todo eso, porque estás hundido bajo el peso del día, bajo el peso de tus propios problemas, bajo el peso de... Y encima llegas a la oración, ¿y cómo eres cura? Pues, padre, puedo hablar con usted, me puedo confesar, puedo esto, puedo lo otro. No puedo, me desborda mi peso. ¿Cómo voy a cargar con el tuyo? Eso solo lo sabe hacer Jesucristo. Yo no lo sé hacer. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pero lo hago. Pero algunos días pienso que no lo puedo hacer. Que es que ya no me llame por teléfono después de las 10:30 de la noche nadie. Que es que ya no puedo con lo mío. Me desborda por todos los poros un nuevo peso, el peso nuevo de una nueva persona. Pero sin embargo, pues, el Señor levanta al desvalido, quita ese peso que nos hace daño y que no nos deja sentirnos salvados. Yo sí. La verdad es que puedo proclamar que me siento salvado, a pesar de mis traumas. Puedo proclamar que me gusta el pueblo de la salvación. Puedo proclamar que sé escuchar y puedo escuchar lo que os pase a vosotros y lo que me pase a mí. Pero la fuerza del momento de salvación, que puede ser la alabanza o cualquier otro momento, como sobre alas de águila, me alza sobre mí mismo, me saca de mí mismo, y el salir de uno mismo, pues es una cosa, sencillamente, que entras en el giro, en la órbita de Dios, y te da una paz tremenda. Te da una paz tremenda. Y nosotros, los carismáticos, ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál puede ser nuestra misión? Una de ellas, evidentemente, es sobre el peso de la vida, sobre el peso de las cosas, sobre el peso del mundo en este momento, tener una dimensión de sanación, una dimensión nueva, un algo que puedas comunicar. ¿Cómo es posible que tú, con las cosas que te han sucedido, puedas alabar a Dios, puedas estar contento, puedas dar paz, puedas dar alegría a los demás con lo que te está pasando? En Maranatha estamos dando un retiro ahora. Yo doy las charlas. Ha habido 59 personas nuevas que han recibido la fusión del Espíritu, pero faltan otros, como os decía ayer, los de la repesca, que lo tendremos el próximo día. Pero ¿por qué varios de ellos no han recibido la primera efusión? Porque no querían salir de su propio trauma. No querían salir de su propia víctima, de su propio victimismo, de su propia autocompasión. Yo soy, o yo estoy, autocompadeciéndome porque tengo derecho. Se me ha muerto mi hija. Luego puedo derramar lágrimas y puedo poner la cara que pongo. Que se ha muerto mi hija, delante de quien sea. Y que todo el mundo se entere que se ha muerto mi hija. Y entonces, pues, hay un agridulce ahí tremendo. Por una parte, te gusta ser víctima del universo, de los males del universo y de la vida, y te regodeas en ti mismo. ¡Qué mal! ¿Cómo se ha caído sobre mí el peso del mundo entero? ¡Qué desgraciado soy! Pero ¿qué ganas tienes de que todo el mundo se entere de que eres desgraciado? Pero por otra parte, sufres. Porque esto es un sufrimiento que te encierra en ti mismo. La autocompasión nos aleja un montón de Dios. Quizá no tanto como la culpabilidad, pero más o menos igual. ¿Por qué? Porque giras alrededor de ti mismo. Giras alrededor de ti mismo. Claro que se lo tienes que entregar al Señor. Y Dios no te lo recoge el primer día. Tiene que tu autocompasión, la muerte de tu hijo, de tu hija, tiene que producir buenos efectos en ti. Hasta que un día el Señor, desesperado ya tú, te lo recoja y te sientas salvado y puedas dar gracias por tu hija. Y ya no vuelves más a autocompadecerte y tener problemas con la muerte de tu hija, porque de ahora en adelante, cuando el Señor te salva, no tienes problemas con la muerte de tu hija. Tienes la alegría de haberla tenido. Tienes la alegría de haber tenido esa hija tan maravillosa. Tienes la alegría de saber que está en el cielo. Tienes la alegría porque te lo pone el Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo, como la lectura que he leído, da testimonio a tu espíritu de que tu hija es hija de Dios, de que está con Dios. Pero eso yo no te lo puedo meter en el alma. La palabra con Espíritu Santo, ungida por el Espíritu Santo, sí te lo puede meter en el alma. Y entonces, en medio de la desgracia, tú te sientes salvado, tú te sientes salvada, y entras en una dimensión de salvación que te da la profunda alegría que creías que habías perdido para toda la vida. Pues no la has perdido para toda la vida, porque todo se reencuentra en Jesucristo, todo se reencuentra en el Señor. Todo se reencuentra en la muerte de Jesucristo, como nos dice aquí: recibisteis un espíritu, no de esclavos, sino de hijos. El espíritu de esclavos, el espíritu que tiene miedo, miedo, miedo a la culpabilidad, miedo, y por eso se engendra la autocompasión. Eres hijo, y si eres hijo, todas las cosas que te pasan son salvadas por tu Padre, por tu hermano Jesucristo, que ha muerto en la cruz para recrearte, para hacerte una criatura nueva. Pues estas cosas que os estoy diciendo, pues me están haciendo mucho bien a mí. Así tal como lo estoy diciendo, me están haciendo mucho bien a mí. Pues porque me lo creo. Porque me lo creo. Y además sé que es verdad. Y además lo he experimentado. Y como me lo creo para mí y a vosotros os quiero mucho, pues yo quiero que también el que no lo haya experimentado, que lo experimente. Pero no estoy hablando para convencerte, no te confundas. Yo no quiero convencerte de nada. Yo estoy hablando para que a través de la palabra que resuena desde mi boca por este altavoz, esa palabra la utilice el Espíritu Santo para clavártela en el corazón. Pero Él, que te la clave Él, porque Él es el que da testimonio a tu espíritu. Él es el que se casa contigo. Yo soy amigo del novio, pero cuando entra la intimidad, el amigo tiene que largarse, deja a la pareja solita. Y esa pareja es Jesucristo y tú, su Espíritu Santo y tú. Por eso, ¿y qué maravillosa es la comunidad? Porque todo en común y todo absolutamente personalizado. Qué bueno, qué difícil es eso. Aquí sí que hay una educación personalizada. Y no como las propagandas de los colegios que dicen, en este colegio damos educación personalizada. Y vas al aula y te encuentras con 30 chicos y te dan 3/4 de hora. Anda, personaliza. Personaliza. Pero el Espíritu Santo tiene un poder de personalizar y a la vez hacer comunidad, porque cuanto más personaliza, más comunidad hace. Porque la comunidad es el conjunto de todas las personalizaciones del Espíritu, de todas las experiencias del Espíritu, de toda la sanación del Espíritu, de toda la cercanía del Espíritu a cada uno de vosotros. Qué bueno es eso de que el amor lo experimenta cada uno y lo transmite y lo vivimos en comunidad. Porque claro, lo bueno es que tú tengas todo y yo tenga todo para que podamos querer en el todo. Mira que si yo quiero mucho y tengo mucha fuerza, mucha gracia, pero tú eres un leño, ¿qué hago yo con mi gracia? ¿Cómo te la transmito? Si empujo al leño no se mueve. Está sordo. Pero si tú no eres un leño, eres como yo, o mejor, pues qué transmisión de espíritu, qué transmisión de verdad, qué transmisión de Espíritu Santo más grande hay entre nosotros. ¿Cómo se goza el Espíritu Santo de que tú no vivas de tu autocompasión, sino que vivas de esa otra dimensión de alabanza? Yo sé que estás muy mal, y si nos ponemos a contar todos los que estamos aquí nuestras penas, se acabó el retiro, el Espíritu Santo, y aquí salimos todos y vemos encima del tejado a los demonios pasándoselo en grande y carcajeándose de todos nosotros. Mira cómo se han contado sus penas. Mira qué pandilla de vulnerables, pobrecitos. Mira, se acabó Dios en medio de nosotros, porque nosotros somos santos. Somos santos porque Dios está aquí. Lo dice la canción. Somos santos porque Dios está aquí. Y Dios está aquí porque sabe sacarte de tus autocompasiones, sabe sacarte de tus debilidades y de tus cosas. Por eso, pues no eches en olvido la alabanza que hay en el grupo carismático. Métete dentro de ti y alaba con los hermanos. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu Santo, una obra fundamental que tiene que hacer es sacarte de tu propio problema, que salgas de ti. Y ahora me estoy dando cuenta de una cosa. Buenísimo. Resulta que las palabras del Yo Sure de ayer no eran para mí solo. Veo que era para todos vosotros. Porque si no, ¿de qué hablo? Porque yo hablo yo de esto. Yo me dejo guiar por el Espíritu. Y el Espíritu pone en mí la palabra que le da la gana. Y si os dais cuenta, desde el principio estoy, dale que te pego con autocompasión y no puedo salir de aquí. Es como una noria. Luego, debe haber una cantidad de autocompasión en este pueblo. Debe haber, ay Dios mío, Señor, cúranos. Cúranos, pero no de nuestros traumas, sino de nuestra autocompasión, de nuestro mirarnos a nosotros mismos, de nuestros complejos, de nuestras cosas, pobrecito de mí. Yo, con el maltrato que he tenido toda mi vida, con lo desgraciado que he sido, que nadie me ha querido, nadie me ha querido. Y yo, como soy mucho en autocompasión, una vez estaba en Granada con Pedro Reyero, nos fuimos a tomar la tortilla del Sacromonte, allí en la alcaicería, y estaba esperando a una chica. Y salgo de allí, doy vuelta a la catedral a ver cuándo llegaba la chica. Yo creo que mis Granadas sí podía haber sido. Y entonces me sale una gitana con dos ramitos de mirto, me parece que eran, ¿no? O de romero, y que me quiere echar la aventura, la buena aventura, y que me quiere... me quería decir algo así como que iba a ser muy feliz porque iba a tener como mucho cariño en la vida. Y me vuelvo a ella: señora, usted no sabe con quién está hablando. A mí jamás me ha querido nadie, nunca me ha esperado nadie en ninguna estación, en ningún aeropuerto, en ninguna estación de tren. Mi vida siempre ha sido la soledad y mi alimento siempre ha sido la soledad. Usted no me verá nunca con nadie, porque ¿y quiere usted que le coja yo ese ramito para que me dé a mí la compañía? De ninguna forma. Quédese usted con ese ramito, que yo estoy muy en mis cosas, en mi soledad, y ya no quiero que me acompañe nadie. Y de repente tuve la desgracia de que al dar la vuelta a la catedral viene la chica toda emocionada, que no sabía de mis penas, me coge el brazo todo contenta, se me olvida la gitana, y a los 15 segundos paso delante de la gitana y empieza: mira, que está solo, y este es el que está solo. Y ya sabéis cómo son los gitanos. Unos gritos allí que todo el mundo nos miraba: mirad, pero ese viejo será un viejo verde. Ducho en autocompasión. Precisamente por ser ducho en autocompasión, el Señor me ha dado la posibilidad también de volar por encima de mi compasión, de mí mismo, de mis penas, de mis dificultades. Algunas veces me hundo un poquito, o un muchito. Sí, porque el otro día venía de Palencia y he visto a mi hermana tiene cáncer, y cuando me pronunció la palabra susto, estoy asustada. Porque está muy, muy, muy avanzada. Esa palabra susto me llegó al alma. Esa palabra susto, es que me llegó al alma. Anoche, cuando a Belén se le metió la silla por un agujero aquí y cayó, y vi que se asustó, me produjo una impresión la cara de Belén que no os podéis imaginar. Yo no sé si es que me reflejó la de mi hermana o qué, pero me dio como una pena. Como una cosa, o sea que yo entro, pero sé que tengo al Señor de la salvación. Al Señor de la salvación. Y estoy hablando de la autocompasión, no estoy hablando del pecado. Eso casi lo doy menos importancia, porque nos separa de Dios más el autorrollo, el automirarnos, el mirarnos a nosotros mismos, la necesidad que tenemos de será al parecer menos pecado, pero para gente en el espíritu crecidita como nosotros, que ya sabemos alabar porque el Señor nos ha dado ya como las primicias de su espíritu y algo más que primicias, para gente que, como dice aquí, ya no es esclavo, sino que se ha sentido hijo, porque estoy seguro que os habéis sentido hijos de Dios. Para gente así es más peligrosa la autocompasión, el mirarse a sí mismo, más peligroso que el pecado. Porque tú ya no quieres vivir del pecado, y aunque lo cometas, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque no lo quieres, no quieres vivir del pecado, porque el pecado da vida, el pecado da mucha vida. De hecho, estadísticamente hablando, la mayoría de las gentes quiere vivir del pecado, no quiere vivir de la entrega del pecado a la cruz de Cristo. Pero nosotros ya vamos entendiendo que es mucho más interesante entregar, no vivir del pecado, sino entregar el pecado a la cruz de Cristo, para que Jesucristo cargue con él y nosotros nos veamos sanados y liberados de ese peso del pecado. Pues lo mismo la autocompasión, lo mismo el mirarnos a nosotros mismos, ese recrearnos, esa necesidad que tenemos muchas veces de hacernos víctimas, sentirnos víctimas, llorar unas lagrimitas calentitas que bajan por aquí, por nuestras mejillas, y al toque del calorcillo de la lagrimita decir: qué desgraciado soy. Soy absolutamente desgraciado, abandonado de todos y de todas, como yo le decía a la gitana. Qué desgraciado soy. Pero el Señor no quiere eso de ti. Lo mismo que el Señor no quería de mí los tapones para no oír los ruidos de la noche, y cuánto les echo de menos. Algunas veces, cuando voy a los retiros y yo llevara tapones, pues genial, el trauma, pero el Señor me quiere con trauma, el Señor me quiere con debilidad, el Señor quiere sobre mi debilidad ser Él fuerte, como aquello de San Pablo, ¿os acordáis? Le he pedido al Señor, decía San Pablo, 3 veces que me quite este trauma. Él, como no sabía psicología, decía: el ángel de Satanás que me abofetea. Bueno, pues a mí es el trauma, el ángel de Satanás que me abofetea. Y tenía unas ganas, porque se lo había entregado al Señor 1000 veces, y el Señor le dice: quieto, te basta mi gracia, porque en tu debilidad se realiza mi fuerza. Y el Señor te lo dice a ti hoy aquí. El Señor nos lo dice esta mañana aquí, a todos nosotros. En tu pobreza se realiza mi fuerza. Porque esto no vale solo para los predicadores. Esto vale para todas las personas y para todos los momentos en los que tú tengas que, de alguna forma, transparentar la gloria de Dios que hay en tu corazón. La gloria de Dios que hay en tu alma. En cualquier momento. Entonces el Señor quiere hacerse fuerte en tu vulnerabilidad, en tu pobreza, en tu pequeñez, en tu soledad. No aproveches tu soledad, tú que eres hijo de Dios. No aproveches tu soledad, tú que eres hija de Dios, para autocompadecerte. Aprovechala para que sea fuerte el Señor en ella. Porque hay muchísimas personas solas que no son capaces de no autocompadecerse, pero tú sí que eres capaz, porque eres salvada por Jesucristo. Y tú tienes una palabra que transmitir a todas esas personas que están solas desde tu soledad. Si tú te unes al coro de plañideras, ¿qué puede hacer el Señor entonces? ¿Te ha elegido a ti o te ha escogido a ti para que en tu pobreza, en tu soledad, te sientas salvada por el poder del Espíritu? Y si no puedes hablar directamente de Jesucristo y de tu salvación, habla desde tu soledad con tus ojos alegres con tu alegría, con tu cariño, con tu espíritu positivo, diciendo a los demás, pues yo no estoy hundido, yo no estoy hundida, yo no estoy muerto, no estoy muerto. Yo siento la salvación que actúa, que es activada en mi corazón por el Señor. Entonces, nosotros los carismáticos tenemos que dar mensaje. Y un mensaje nuestro, fundamental, es el mensaje que nos viene de la experiencia de salvación. Pero una experiencia de salvación que no nos saca de las pobrezas. Porque si te saca de las pobrezas y te vas con Heidi a la montaña, pues nadie se entera. No te saca del trauma. No te saca del trauma. No te saca de tu cruz. No te saca de tu encarnación. Si te sacara de tu encarnación, sería frivolidad. Dios haría contigo, te haría un frívolo. No te saca de tu encarnación. No. Te está clavada, te está clavando en el mundo de la realidad, que es el mundo de la enfermedad, el mundo del sufrimiento, el mundo de la alegría también, el mundo del goce, el mundo de la realidad. No te saca Dios de ahí, pero ahí te está salvando. Y en esa salvación tú tienes un mensaje muy grande que dar. Porque la mayoría de las personas no tiene el poder nunca de escuchar una palabra de salvación, más allá de sus propias penas, de su propia autocompasión y de su propio rollo. Pero tú sí, nosotros sí, tenemos la posibilidad de escuchar palabras de liberación, palabras de salvación. Y el hecho de que el Señor nos mantenga en el grupo sencillamente tiene una misión muy profunda y muy real con respecto a todo lo que está a nuestro alrededor. Es transmitir una salvación. Pero ¿cómo tú me hablas de transmitir una salvación? De que estás salvado. Pero si los marcadores tumorales que te acaba de hacer el médico te están subiendo. Si estás teniendo metástasis más grande que la que tenías el mes pasado, ¿cómo es posible de que tú me estés diciendo que te sientes salvado, que te sientes salvada? ¿Cómo es posible? Pues mira, sí, es posible. Y en esa posibilidad yo doy gloria a Dios. Y en esa posibilidad yo puedo enfocar toda mi vida desde la fe. Y en esa posibilidad yo me siento muy cerca de Dios. Y entonces la vida para mí tiene otra perspectiva, tiene otra dimensión completamente distinta. Y esa dimensión es la que nos hace a nosotros pueblo de Dios. Y es la que te hace libre, es la que te hace hijo. Porque la diferencia entre el esclavo y el hijo es que el esclavo está en casa, porque está en casa y tiene que trabajar en casa, pero como esclavo. Como esclavo. Mientras que el hijo es el dueño de todas las cosas de la casa, porque estas cosas son de mi papá. Estas cosas son de mi familia. Entonces, hay esa diferencia. Yo creo que es una diferencia muy clara para nosotros. Por eso vamos a pedirle al Señor en este retiro que vamos a estar aquí, Señor, sácame de mi autocompasión, sácame de mi pena, porque si yo me voy a casa con la misma pena que venía, con las mismas palabras y con el mismo refundeo con el que vine, entonces no nadie va a experimentar que aquí ha sucedido algo. Nadie va a experimentar que aquí hay un principio de salvación. Nadie va a experimentar nada. Pero si tú lo haces, pues yo voy a experimentar que tú estás salvado. Y bueno, como hay una corriente terrible y me va a fastidiar la voz, pues yo me voy a terminar. No sea que esté diciendo una cosa que al final no crea en ella. porque cojo una afonía terrible. Pero no, ya han cerrado las ventanas, o sea que ya, de todas formas no voy a seguir. No os echéis a temblar, que no voy a seguir más. Pero sí que digo una cosa, que el Señor os ha mandado un correo muy claro. Nos ha mandado con esta palabra un correo muy claro a todos los que estamos aquí. Y ese correo claro que el Señor nos ha mandado nos dice: yo quiero que habléis de mi salvación, no de vuestros rollos, no de vuestras penas, que yo conozco vuestras penas y yo me ocuparé de ellas. Yo me ocuparé de ellas. Y si el Señor se ocupa de ellas, no te las eliminará. Pero yo te aseguro que el día que cara a cara te enfrentes con Él, no tendrás nada que reprocharle. Porque yo tengo un compañero dominico de mi misma edad que un día le dije yo, no era yo, era Pedro Rellano, Suspi, anda que cuando te encuentres con Dios te va a decir no sé qué, no sé cuánto. Dice, de eso tengo yo ganas. Me encontrarme con Dios, porque yo a él le voy a decir unas cuantas cosas también. Tengo unas cuantas cosas para él. Pues el Señor nos dice, no, porque yo te estoy salvando, te estoy dando el privilegio y el don de poder estar aquí, de poder escuchar todo esto, porque te necesito salvado. Pero no fuera de tu pena. Porque entonces yo no le puedo decir nada a nadie. Quiero que compartas la pena con el mundo entero y la enfermedad con el mundo entero, pero salvado. ¿Te enteras de lo que es salvado? Pues aquí se experimenta la salvación. Y lo vamos a experimentar este día y mañana, en la acción de gracias, en la alabanza, en la comunión de los unos para con nosotros, en el amor y en el cariño. Gloria al Señor. Gloria al Señor.